¿Cómo describes a tus enemigos? ¿Qué palabras usas para referirte a los que no piensan como tú? Conversamos sobre las palabras deshumanizantes entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García. Te invitamos a suscribirte a nuestra conversación en tu plataforma de podcast favorita y puedes encontrar mayor información en ministerioreforma.com sobre cómo suscribirte a nuestro podcast y acompañarnos regularmente. De nuevo, visítanos en ministerioreforma.com. Hoy conversamos sobre las palabras deshumanizantes y su labor destructiva en nuestra sociedad. Los comentarios de la doctora Brené Brown, profesora de la Escuela de Posgrado de Trabajo Social en la Universidad de Texas en Houston, fueron plasmados en su blog Deshumanizar siempre comienza con el lenguaje. Y eso nos motiva a conversar en el día de hoy de una creciente y destructiva tendencia en nuestra sociedad. La doctora Brown se pregunta en ese artículo si existe alguna línea que no debamos cruzar en la manera en la que nos referimos a otros. Y dice que sí, que la línea claramente marcada que jamás deberíamos cruzar es la del lenguaje deshumanizador. En términos generales, la deshumanización puede definirse como el proceso psicológico de demonizar al enemigo, haciéndolo parecer menos que humano y, por lo tanto, no merecedor de un trato humano. Cuando deshumanizamos a otros, nos excluimos de nuestra responsabilidad moral para con ellos. Por ejemplo, si mi vecino es de otra religión, pero mi lenguaje hacia él considera su humanidad, trato de dialogar con él e incluso escuchar sus ideas. Pero si mi vecino, por ser de otra religión, es calificado de hijo de Satanás, le quito su humanidad y puedo hacer con él cualquier violencia ante la que no tengo responsabilidad moral alguna. Si al sentirnos amenazados por una persona o grupo de personas en función de su identidad, ya sea ideológica, color de la piel, etnia, religión, género, edad, la describimos como menos humano o criminales o malvados, quedan naturalmente desprotegidos por nuestro código moral. Y el problema, Guillermo y Elsa, es que al parecer, en algún momento, todos hemos usado algún tipo de lenguaje deshumanizador.
Esto me trae un poco de años atrás, cuando hacíamos chistes sobre los polacos, sobre los italianos, sobre los judíos y no sé cuántas razas más o géneros más, en donde nos burlábamos de las suegras y de las mujeres y todo ese tipo de cosas. Y nos parecía total y absolutamente normal en nuestros chistes, en nuestras historias. Y nos causaba mucha hilaridad y no teníamos, parece, ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de decir, oh, esta cosa no deberíamos decirla. ¿No será que el lenguaje ha cambiado y que nos ha de alguna manera culturizado de tal manera que ahora tenemos que tener mucho cuidado con las expresiones que utilizamos?
Pudiera ser, Guillermo. Yo pienso que va más allá del lenguaje correcto o apropiado. El lenguaje que los Estados Unidos hemos calificado de políticamente aceptable o correcto, creo que tiene que ver con el hecho de que ciertos grupos minoritarios pueden ser calificados de ratas o cucarachas, o que podemos referirnos al líder de la oposición de nuestro partido como un cerdo o un criminal, o ponerle otro adjetivo que realmente lo descalifica del género humano.
Sí, empezamos a degradarlos, ¿no? Empezamos a degradar al que consideramos diferente a nosotros, al que no nos cae bien, al que no nos gusta, al que pensamos que puede de cierta manera representar una amenaza, ya sea con el poder que está adquiriendo, con su elevación social, o tal vez con el número, con la cantidad de personas que no son como yo. Nos separamos moralmente de ese otro y justificamos de cierta manera actos de violencia en contra de ese otro que hemos demonizado, ¿no? La socióloga Brené Brown apunta de que en 100% de los casos se ha empezado con un lenguaje demonizante que separa a las comunidades unas de otras.
Y quizás, Guillermo, el punto tuyo inicial muy válido en términos de que en el pasado nuestros chascarrillos, nuestros chistes, nuestras bromas, nos hemos reído de todo, desde la deformidad física, al impedimento del habla, a la etnia de una persona, el color de la piel o la pertenencia a cierta nación o a cierto grupo social. Y en este caso, lo que estamos viendo es esa deshumanización en palabras que no se usan de broma, o que no son ocasión para el chiste, o que no son ocasión para las anécdotas.
El problema que yo tengo es que este tipo de comentario y este tipo de acción al que se nos quiere llevar y que nos quiere hacer sentir de alguna manera culpables o responsables, siempre buscando qué es lo que nosotros tenemos que decir, como para no defendernos, pero como para autocriticarnos. Y la pregunta que tengo, ¿y qué de aquellos que usan este lenguaje, por ejemplo, ellos no tienen una responsabilidad también de decir, no, tenemos que parar aquí porque en realidad lo que estamos haciendo es deshumanizar a todo un país, por ejemplo? Uh-huh. Los que usan este lenguaje no tienen ninguna responsabilidad de comenzar a humanizar también su lenguaje.
Así es
la pregunta que yo tengo.
Así es, y yo creo que en esta plataforma y en este grupo, creo que estamos sentados gente que hemos estado justamente al otro lado del lenguaje deshumanizante. El lenguaje deshumanizante se ha usado en nuestra contra como una minoría étnica en los Estados Unidos y nos tenemos que sentir aludidos. Es decir, hemos sentido los efectos de ese lenguaje que otros han usado hacia nosotros. Pero ahora sí, en este caso y en esta situación en particular en Norteamérica, realmente ha sido usado por el poder, no solamente por individuos o personas comunes como tú, como yo, pero desde plataformas de poder con además intencionalidades mucho más siniestras.
Y a mí lo que me llama la atención, para completar lo que ustedes están diciendo tan bien explicado, es que también habiendo otras personas en posiciones de poder con la influencia para poder contradecir a esos que están deshumanizando a otros grupos dentro de nuestras comunidades, se han quedado callados.
Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que nosotros podemos demandar un sentido de responsabilidad de nosotros mismos, pero también tenemos que poner el otro 50% en la responsabilidad que los otros tienen. Es decir, no puedo yo aceptar el que yo tenga que autoflagelarme y castigarme y sentirme que estoy haciendo un daño tremendo con mi lenguaje, con mis ideas, mientras el otro me mira y se soba las manos y dice, bueno, por lo menos logramos un 50%, porque así no funciona la sociedad. Entonces yo creo que aquí, si hay un llamado a humanizar a los seres humanos, tiene que partir de todos los lados, de los estamentos políticos, de los sociólogos, pero también de la cuestión religiosa. Es decir, se ganó mucho en el cristianismo cuando se declaró que realmente no eran los judíos como nación los que habían condenado a Jesucristo, sino un sector de religiosos, de un grupo dentro de ellos que habían condenado a Jesucristo. Pero antes, yo me acuerdo perfectamente, porque no hace más de 50 años, resulta que todos metíamos en el mismo saco a toda una nación por haber condenado a Jesucristo. Es decir, esa era la retórica que todos utilizábamos.
Así es. Y yo creo, Guillermo, que estamos hablando justamente de las dos cosas, porque cuando yo me expuse a este artículo de la doctora Brené Brown, que dicho sea de paso, ella habla de nuestra fe, aunque ella no define de qué fe se trata, asumimos que es una fe cristiana, pero realmente yo sentí ese lado de mi participación, de haber usado ese lenguaje deshumanizante al tiempo, como hemos expresado, que me sentí también víctima de ese lenguaje deshumanizante. Y creo que todo esto parte también de una preocupación por ese proceso de deshumanización del enemigo que encontramos en las palabras de Jesús, como la registra Mateo, el capítulo 5, ¿no? Que al considerar la ira y el enojo, justamente dice que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Y cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Alguien que usa ese lenguaje deshumanizante de pronto se expone a la posibilidad de tener que enfrentarse a un juez humano.
Bueno, yo creo que la Biblia es normativa en el sentido que da no solamente ideas, pero da preceptos, da regulaciones para una mejor convivencia entre los seres humanos. Pero resulta que el cristianismo como religión, sumando todos los grupos, son el 18 al 20% de la población. ¿Y qué del otro 80%? ¿Tienen ellos las mismas regulaciones? ¿Tienen el sentido de autocrítica? ¿Tienen ese sentido de responsabilidad moral? ¿O son grupos a los que le importa muy poco realmente cómo funcionan y cómo viven?
Sin embargo, se creen ellos mismos del lado de Cristo. Muchos de ellos se ven así, al eliminar al enemigo.
¿Saben ustedes que han despertado un poco algunas cosas que deshumanizaban a la población afroamericana en este país. No hace más de 70, 80 años, cuando un ciudadano afroamericano era considerado dos tercios ser humano, de manera de negarle el derecho a votar, de negarle el derecho civil de manifestarse en elecciones. Aquí estamos hablando de Estados Unidos, que logró un gran avance en la década de los 60. O sea, la idea de humanizar la población afroamericana es muy reciente. Hasta ese momento eran discriminados como el apartheid de África del Sur y como otros lugares en donde se les miraba no como ciudadanos, ni siquiera como seres humanos, se les miraba como subproducto.
El Evangelio considera que consideres al otro como a ti mismo, que consideres al prójimo como si fueras tú, que hagas hacia el otro y que trates al otro como tú quisieras ser tratado.
Muy buena frase para, digamos, estimular, ¿no? Estimular el pensamiento de todos, y yo creo que yo me adhiero también a esa palabra con la idea optimista de que podemos ver cambios en nuestra sociedad a nivel mundial, no a nivel global, y con la idea de que realmente avanzamos hacia un progreso humano, hacia un progreso en las relaciones humanas. Ojalá que esto sea así, y que no sea un sueño, una quimera, un sueño idealista, pero que no tiene fundamento, ¿no?
Y yo creo que muchas veces es lo que se nos plantea a muchos de nosotros, ¿no? El ideal del Evangelio en toda su extensión, y de pronto ver la realidad cotidiana de una aparente falta de progreso. Y últimamente, ¿no será esto un problema del corazón humano y por tanto algo que no tiene una solución natural?
Nicola Di Bari, que fue un cantante, o es un cantante italiano, lo expresó en una canción que se llamaba El corazón es un gitano, en donde la canción dice que el corazón late a impulsos y vaga y se estaciona en un lugar y va a otro. Es decir, nuestro corazón, nuestro asiento de sentimientos, el alma humana, si lo queremos llamar así, tiene distintas expresiones y distintos tipos de reacciones dependiendo de las circunstancias. Así es que el punto está bien tomado. No será un problema de nuestro corazón, pero para que el corazón se regenere, para que el corazón comience a pensar distinto, se necesitan fuerzas externas. Pero ¿cuánta disponibilidad hay en el corazón humano para dejar que esta acción benefactora actúe? Esa es una pregunta válida, ¿no?
Yo creo que tienes razón, Gerson, de que el lenguaje deshumanizante debe de ser también un problema del corazón, ¿no? Y yo creo que a nivel social, como lo apunta Brené Brown, es necesario rendir cuentas, es necesario hacer que estas personas que tienen un lenguaje irresponsable, deshumanizante, que causa el daño a otros, deben de ser llamados a tribunales que les digan, ¿no? Está mal lo que estás diciendo. Esto tiene consecuencias y las vas a sufrir. Y desde ese momento, entonces, puede esta acción social corregidora externa empezar tal vez a llamar a ciertas personas a recapacitar. Yo creo que un problema cuando es muy grande debe ser atacado de diferentes ángulos, y yo creo que este es un caso de esos.
Pues queremos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que nos des tu opinión, nos dejes saber cómo percibes tú todas estas cosas y comentes sobre este tema, particularmente del lenguaje deshumanizador. ¿Has sido víctima de él? ¿Quizás lo has usado para referirte a otros? Cuéntanos visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también conectándote con nosotros en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos animarte también a que te suscribas a nuestro podcast, y puedes encontrar justamente mayor información en esa página de internet que acabamos de facilitar, y así puedes acompañarnos en cada conversación. Queremos agradecer mucho el tiempo que han invertido Guillermo y Elsa en acompañarnos y conversar con nosotros. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y nuestra gratitud también para ti que nos has acompañado entre amigos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que volvamos a encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.